Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La prueba de alfa 1 antitripsina, o mejor conocida como AAT, es muy importante para todos nosotros. Así que hoy en Clínica Abierta hablamos sobre la prueba de AAT. Bienvenidos a Clínica Abierta. Qué alegría que nos dejen entrar hasta sus hogares. Formalmente quedan todos bienvenidos a este espacio donde encontrarán lo más importante, la salud. Y hoy deseamos saludar específicamente a nuestros amigos en Colombia, la hermosa Colombia. Allá sepa usted que nos sintonizan a través de Hope Radio Colombia y sus repetidoras. Sígueme Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca. Además, transmiten allá a través de la Iglesia Barranquí, a través de Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5 y Esperanza Colombia Radio 98.3 FM en Bogotá. A ustedes les enviamos un cariñoso abrazo en esta mañana. Y para extender ese abrazo, vamos a saludar como de costumbre a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra Hilda Alicia?
Seguimos tras la salud.
Seguimos en esa dirección. Ese es nuestro norte, nuestra brújula está directamente enfocada hacia la salud. Así que en ese aspecto, vamos bien acompañados si usted, querido amigo, va con nosotros.
Así es, doctor. Y amigo o amiga, tome su lápiz, su papel, su dispositivo y juntos vamos a aprender sobre este tema tan importante. Pero antes de entrar en materia, vamos a permitir que el doctor primero nos comparta su pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Enseñad a la gente que más vale prevenir que curar. Nuestros médicos, como sabios educadores, deberían prevenir a cada uno contra la satisfacción de apetitos desordenados y mostrar que el único medio de evitar la ruina del cuerpo y de la mente consiste en abstenerse de las cosas que Dios prohibió. Ciertamente el Creador, Dios nuestro Creador, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y Él nos ha podido indicar cómo nosotros podemos conservar la salud, cómo podemos evitar la enfermedad. Él, como un sabio artífice, como nuestro Creador, Él sabe qué es lo más conveniente, sabe qué prácticas son las que nos ayudan a conservar nuestras capacidades de salud de manera íntegra. Pero cuando nosotros no queremos hacer caso, entonces lamentablemente a pesar suyo se desarrollan los problemas. Por eso es sabio el que usted sepa que debe acostarse temprano, que debe ingerir una alimentación preferiblemente vegetariana, una alimentación donde usted pueda darle a su cuerpo todos los elementos macro y micronutrientes necesarios, libre de radicales libres y de sustancias que puedan entorpecer el funcionamiento del cuerpo. Dios desea que usted sea feliz, que al usted ingerir el agua, las cantidades que se necesitan, usted pueda estar mucho mejor de salud, que también al ejercitarse su circulación pueda ser mejor, que usted tenga el desarrollo de muchas capacidades, especialmente las capacidades mentales, porque usted se abstiene del uso de sustancias que son dañinas, que le van a perjudicar en su desempeño y en el aspecto cognitivo. Dios desea que usted también ponga en Él su confianza. Él nos ha provisto el sol, el aire, el agua, todos ellos elementos necesarios para nosotros poder ser felices. Parecen cosas tan simples, pero son cosas tan necesarias que en realidad el nosotros atesorarlas, apreciarlas, aquilatarlas, nos va a rendir grandes dividendos. Piensa en su salud. Cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia. El pasar por alto estos consejos, lamentablemente, se va a traducir en enfermedad a corto o largo plazo. Sea sabio. Dios desea que seamos felices y que tengamos una buena capacidad física, mental y espiritual.
Excelente, listos estamos todos entonces para comenzar a dialogar, doctor, sobre esta prueba. ¿Qué es la prueba de alfa 1 antitripsina?
Esta prueba es una prueba especial que se realiza en la sangre. Puede ser a nivel periférico, en un dedito. Puede ser también a nivel central, en alguna de las venas que nosotros tenemos, se extrae una porción de sangre. O también se puede obtener a través de un frotis bucal, a través de la mucosa, de los carrillos de nuestra boca. Ahí se pueden obtener una muestra que va a decir si nosotros tenemos una afección que en realidad se transmite genéticamente. Este tipo de químico es un químico necesario para nosotros poder tener funciones muy importantes tanto dentro de nuestro hígado como en nuestros pulmones. Y cuando nosotros no tenemos esta sustancia, en realidad vamos a tener cuadros clínicos que no son nada halagüeños. Por lo tanto, el saber si la persona tiene este tipo de deficiencia mediante una prueba sencilla puede ayudar a determinar el tratamiento a seguir, porque lamentablemente la deficiencia de esto puede expresarse en algunos casos en edades tempranas y en otros casos un poco más adelante en la vida.
¿Qué significan estas siglas de AET? ¿Sería un segundo nombre?
Bueno, en realidad es una forma, digamos, como si fuera un acrónimo. Okay. Alfa, en realidad se llama alfa 1 antitripsina. Y este tipo de siglas, en realidad, AAT, se utiliza como un apócope, así como para poder nosotros facilitar el recordar el nombre de este tipo de sustancia, cuya carencia va a traer problemas bastante serios en muchas personas.
Doctor, ¿y qué sucede si el hígado no produce suficiente AAT?
Bueno, aquí vamos a tener un gran problema porque cuando nosotros no tenemos esa cantidad adecuada de alfa 1 antitripsina, AAT, es para el cuerpo un gran problema porque el hígado puede desarrollar cirrosis hepática. Así como usted lo escucha, es algo tan increíble, pero así ocurre. Así como algunas personas, por ejemplo, no tienen esta condición, pero desarrollan la cirrosis hepática, digamos, por ejemplo, porque dañaron su hígado por el uso precisamente del alcohol. Hay otras personas que lo van a desarrollar porque sencillamente se acumuló tanta cantidad de grasa en el hígado que se desarrolló el hígado graso y poco a poco el tipo de estructura interna del hígado, los hepatocitos se van dañando y van dando lugar a la cirrosis hepática. Y eso yo podría decir que es mucho más abundante que una persona que tiene esta deficiencia genética. Recuerden que estamos hablando de una condición genética que haya sido transmitida como autosómico dominante, pero también puede ser transmitida en forma recesiva. Y de cualquiera de las dos maneras, la persona ya tiene cierto grado de dificultad para producir esta sustancia que es tan esencial y en este caso, ¿cómo para facilitar que el hígado, en lugar de funcionar adecuadamente, poco a poco se vaya deteriorando y desarrolle más fácilmente ese problema que estamos hablando de la cirrosis hepática?
¿Y qué tipo de cambios genéticos pudieran causar esta deficiencia?
Bueno, en nuestro cuerpo, que está maravilloso, hay una serie de genes. Nosotros tenemos todos cromosomas. Esos cromosomas están a su vez subdivididos en segmentos, secciones en sí, que codifican para ciertas funciones en específicas. Y cuando hay un conjunto, puede ser un gen o puede ser un conjunto de ellos, porque a veces ellos interactúan entre sí, puede facilitar que haya ciertos errores cuando el cuerpo va a interpretar la expresión de esa sección de ese cromosoma, de ese gen. Y cuando no se desarrolla, cuando no se enciende adecuadamente el hecho de que se pueda interpretar lo que ese gen realiza y hay algún defecto genético en la forma de activación o la función de ese gen, entonces desarrollamos una situación como la que estamos presentando aquí, un trastorno genético como lo es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Y de esta manera entonces tenemos una función incompleta, una función que no se está realizando adecuadamente. En algunas personas puede ser solamente en el hígado. En otras personas pudiera ser a nivel pulmonar. Pero la deficiencia va a conllevar en sí una serie de trastornos que hay que atender porque estos trastornos, evidentemente, como estamos hablando, van a dar una serie de cambios y no son hacia lo mejor. Son cambios que lamentablemente van a traducirse en deficiencias que esta persona va a tener respecto, número uno, si es en el hígado, a su metabolismo, porque los hepatocitos, que son las células que constituyen esencialmente todas las funciones del hígado, son los responsables que van lamentablemente a estar sufriendo y se va a alterar esa anatomía, se va a alterar la forma como opera el hígado por una deficiencia. Nosotros podemos comprender esto en cualquier área de trabajo. Cuando usted tiene deficiencia de personal, usted sabe que el trabajo cuesta más hacerlo, realizarlo, se sobrecarga más a los pocos que hay que están trabajando y esos pocos a la larga, si están tan sobrecargados, terminan agotándose y terminan en muchas ocasiones no pudiendo realizar todo el conjunto de obra que se requería, digamos, de un departamento X. Y esto afecta. Y así ocurre con nuestro hígado. Piensen en nuestro hígado que está constantemente realizando tanta complejidad, digamos, procesando para que usted pueda tener disponible la glucosa para sus células. El hígado tiene que disponer de los ácidos grasos que tienen que ser distribuidos para que nuestras células puedan tener buenas membranas. Y para que las proteínas puedan también ayudar a formar hormonas. Ante la ausencia de un funcionamiento normal, entonces el hígado lamentablemente no va a estar funcionando bien, comienza a disfuncionar se altera su anatomía y lamentablemente al alterarse, ya entonces tenemos una serie de trastornos que se manifiestan en un cuadro clínico donde una persona ya desde el punto de vista médico desarrolló la cirrosis hepática y las deficiencias que esto conlleva en la vida de un ser humano.
Agradecidos, doctor. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero le pedimos que no se retiren porque luego de ellas regresamos para discutir este interesante tema.
El diagnóstico de diabetes en tiempos pasados era semejante al de la lepra, porque el infeliz diabético debía cargar con él por el resto de su vida. Además, llevaba consigo una hueste de odiosas consecuencias. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores para la Salud. En relación a la diabetes tipo 2, recibe este nombre la diabetes del adulto, aquella diabetes que no es dependiente de insulina. ¿Saben ustedes? Este tipo de diabetes aflige a unos 15 millones de norteamericanos y a millones de latinoamericanos. Este tipo de diabetes generalmente se presenta después de los 50 años cuando la gente avanza en edad y se torna más obesa. A diferencia de la diabetes juvenil, la mayoría de los diabéticos de tipo 2 tienen suficiente insulina en sus cuerpos, pero hay algo que bloquea la insulina y le impide hacer su trabajo. Estudios realizados han demostrado la existencia de una definida relación con las grasas tanto en la dieta como la del cuerpo. La enfermedad es infrecuente en regiones del mundo con escasa ingestión de grasas y de poca obesidad. La mayoría de las veces, el problema relacionado con la diabetes adulta no es un páncreas defectuoso e incapaz de producir suficiente insulina, sino más bien la falta de receptividad a la insulina. La resistencia de las células a la insulina se relaciona directamente con la obesidad y el exceso de grasa en la dieta. ¡Qué interesante! Esta cápsula de salud ha sido una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
La granada, o pomegranate como se conoce en inglés, tiene innumerables beneficios para la salud y se destaca por su amplia actividad antioxidante, su potencial frente a enfermedades relacionadas con la salud vascular, la intestinal, así como con las enfermedades neurodegenerativas, se ha demostrado durante años. Esta fruta también ayuda a prevenir el cáncer, protege el corazón, es ligera, digestiva y depurativa, ayuda en caso de diarrea, es afrodisíaca y mejora la fertilidad.
De salud.
Los aceites vegetales tienen una particularidad y es que como son aceites que tienen que tener tanto proceso químico industrial para poderlo extraer, ese aceite se pudre muy fácilmente. La industria le pone los antioxidantes derivados del petróleo, le pone compuestos como el THQ o le pone compuestos como el BHA, pero cuando esto se mezcla con los plátanos que estás comiendo fritos, se pegan y hace un proceso, se empiezan a juntar proteínas dañadas con azúcares y esas proteínas azucaradas dañadas generan mucha inflamación. Entonces no es solamente las calorías de lo que te estás comiendo, es que ese aceite seguramente estuvieron friendo con ese aceite por largas horas que terminaron haciendo que tú y que yo nos estemos comiendo eso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Yeah.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y hoy estamos hablando acerca de la prueba de alfa 1 antitripsina. Y el doctor nos está informando y educando acerca de esta prueba, doctor. Le iba a preguntar, ¿cuántas pruebas existen para diagnosticar este trastorno?
Bueno, generalmente la prueba que se realiza es una prueba que ayuda a medir primero la cantidad. Recuerde que este tipo de molécula es producida por el hígado. Y cuando esta cantidad es muy baja, especialmente como ocurre, digamos, en los niños, porque esto tiende a diagnosticarse generalmente en edades tempranas o antes de los 45 años, porque se desarrolla una serie de signos y síntomas que ayudan al médico a saber que existe algún tipo de anormalidad. Y cuando el médico sospecha que tanto el hígado o el área de los pulmones no tienen esta sustancia, porque dicho sea de paso, se produce en el hígado, pero además del hígado se benefician los pulmones. Hay una serie de beneficios que esto le provee a la superficie de los alveolos que ayuda para que los pulmones puedan funcionar adecuadamente y no se inflamen. Por ejemplo, ocurre más en esos pacientes que fuman o que están expuestos al humo. Ocurre más en los pacientes que están expuestos al aire contaminado, a aquellas sustancias químicas que pueden irritarlos. Esto puede también desarrollar esa condición pulmonar o hepática. Y hablamos de la cirrosis hepática. Y en los niños, cuando se desarrolla un problema que ya el médico sospecha que pudiera indicar a esta deficiencia de alfa 1 antitripsina, el saber la cantidad, se le toma una muestrita, dijimos que casi siempre de uno de tres lugares, o se hace sangre periférica, se le toma una muestrita, como cuando la gente utiliza un glucómetro en uno de los dedos, sangre central, se hace una toma de una de las venas, especialmente del área del antebrazo, o se hace un frotis bucal. Pero lo que se busca principalmente en la que se hace a nivel de la sangre central es saber la concentración, cuánta cantidad de esta alfa-fetoproteína existe. Ya una vez el médico se da cuenta de que el nivel sanguíneo de este tipo de molécula se encuentra muy bajo, entonces se ordenan otros estudios que van ya dirigiendo al médico en la dirección de un problema genético. Y es que ahora se ordena un genotipo o también se ordena un fenotipo. Pero casi siempre lo más que se ordena es el genotipo, porque se desea saber si en realidad ya esta persona tiene esta deficiencia genética bien establecida, de tal manera que el médico entonces sepa qué va a hacer. Pero este tipo de evidencia, primero saber la cantidad como está en sangre. Y una vez ya se tiene esa cantidad que se corrobora que está baja, entonces se ordena hacer estudios de genotipo generalmente. Y también se puede hacer de fenotipo, pero más el de genotipo, para poder tener también una precisión respecto a los tipos de cambios que se pueden esperar en este paciente.
O sea que estas pruebas son muy útiles para poder darle un diagnóstico certero, ¿no?
Exactamente, porque son muy específicas. Por eso es que el asunto de llevar este tipo de estudios a estos detalles un poco más profundos ayuda para que el médico pueda precisar en realidad lo que está sucediendo.
Doctor, vamos a tocar un poquito acerca de los síntomas, porque son varios, que puede experimentar una persona que tenga este tipo de trastorno.
Claro que sí. hablemos entonces, por ejemplo, de las personas que no tienen suficiente cantidad de alfa-1 antitripsina. Pensemos a nivel pulmonar. Si yo no tengo esa sustancia que es tan importante para yo poder conservar una buena función en mis pulmones, voy a desarrollar una condición, Hilda, que en términos generales se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La gente lo abrevia poniéndole EPOC, EPOC. Y en este tipo de condición, por ejemplo, usted va a escuchar que las personas tienen adentro como si fuera un silbido, como si tuvieran un pollito metido dentro del pecho. Eso se le llaman sibilancias, sibilancias. Ese tipo de sonido ocurre más, por ejemplo, en el paciente asmático, cuando hay un proceso de una broncoconstricción, cuando los bronquios se han cerrado y apenas lo que queda es un huequito bien estrechito para que trate de salir el aire que entró. No el que entró necesariamente, no es el mismo, sino que nosotros en el proceso de la ventilación inhalamos, ahí no hay tanto problema, más es al momento de exhalar. Y en ese momento, cuando el médico escucha con el estetoscopio los campos pulmonares, va a escuchar unos ruiditos así bien agudos, como si fuera un silbidito agudo o el sonido cuando un pollito está piando. Y ese sonidito se le llama una sibilancia. Esto es más común en este tipo de pacientes.
Doctor, ¿y qué factores de riesgo pudieran desembocar en que se realice esta prueba?
En hacer esta prueba no hay ningún problema. El factor de riesgo no va a tener ninguno, porque si le toman a la persona un poquito de muestra del área de la mucosa oral, pues no va a pasar nada. Solamente se le pasa un hisopo, se recolecta una muestra y ya se tiene un frotis bucal. Okay. Si le toman una muestrita del dedo, ahí tenemos una gotita, no le va a pasar nada. Si le tomamos una muestra central, especialmente en el área del antebrazo, pues básicamente es como cuando usted le hacen una biometría hemática, un hemograma, cuando le toman una química sanguínea. Pero piense, por ejemplo, en un paciente que tiene este problema porque tiene esta deficiencia de alfa-1 antitripsina a nivel pulmonar. Y el médico dice, oye, pues tiene muchas sibilancias. Pero además de las sibilancias, yo veo que tiene dificultad para respirar, especialmente, mire, lo observo después que hace ejercicio. Esa persona se le dificulta, está muy jadeante. Y además de estar jadeante, se le escuchan estas sibilancias. Además, desarrolla una tos crónica. Ustedes han visto ese paciente que es enfisematoso. Esa persona tiene una tos crónica expectora, tiene cierta cantidad de mucosidad. Se le dificulta la respiración. De hecho, el paciente que tiene enfisema es una de las condiciones que cae dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una de ellas. Y esta persona va a tener ese conjunto, ¿verdad?, de señales. Dolor en el pecho, va a tener fatiga. Es una persona que va a estar en realidad manifestando que no solamente la dificultad respiratoria, cuando la persona no puede respirar bien, entonces los latidos del corazón se le aceleran. Y si no hay una buena ventilación, a veces hasta se le impide que llegue una buena cantidad de sangre a la zona de nuestro sistema nervioso central y se puede hasta dificultar que las personas tengan una buena visión. Fíjense las repercusiones que tiene en una persona el que usted pueda carecer de este tipo de molécula que es tan importante para nosotros poder saber que una persona está funcionando normalmente. Se puede desarrollar asma bronquial. Vean que el cuadro es bien amplio dentro del asunto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el hecho de que usted tenga esta deficiencia que generalmente, como estábamos hablando, se manifiesta antes de los 45 años, ya sea la que se manifiesta a nivel hepático como la que se manifiesta a nivel pulmonar, si esta persona es especialmente genéticamente autosómico dominante, heredó del padre, heredó de la madre, y comienza la manifestación de esta deficiencia. Por este estudio de sangre se puede saber entonces la cantidad de este tipo de molécula en la sangre. Si está muy bajita, entonces se le hacen pruebas adicionales como la del genotipo para poder ir afinando entonces el tratamiento que se le va a brindar.
Interesante. Amigos, tenemos que hacer nuestra última pausa, pero les exhortamos a que sigan en sintonía porque en breve regresamos para seguir hablando de la prueba alfa 1 antitripsina.
Un viajero que recorre un sendero desconocido. Nuestros sueños son como ese camino, lleno de incertidumbre y posibilidades emocionantes. En cada paso, Dios es como nuestro guía constante. Aunque el camino pueda ser difícil en ocasiones, Él nos infunde con coraje y nos da las herramientas necesarias para alcanzar nuestros sueños. Como compañero de viaje, Dios nos anima a persistir, a aprender y a crecer en el camino. A medida que avanzamos hacia nuestro sueño, confiemos en que Dios nos lleva hacia un destino de propósito y realización, cumpliendo los deseos que Él mismo ha puesto en nuestros corazones.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Pueden contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Seguro que sí. Impresionantemente, las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de Estados Unidos, por sus letras o siglas en inglés, USDA, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982, con los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda tiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
El régimen alimentario. Combinar los alimentos de manera que contengan todos los nutrientes. Carbohidratos, 50% de lo que ingerimos. Grasas, especialmente de origen vegetal, un 30%. Proteínas, preferiblemente sin grasa animal, un 20%. Sales minerales y vitaminas. Balancear la alimentación de modo que incluya granos, cereales, verduras, frutas y oleaginosas como nueces, almendras y otros.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación.
revelación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Hemos regresado a Clínica Abierta y recuerden que hoy estamos hablando de la prueba de alfa 1 antitripsina, doctor, o AAT. Y quisiera preguntarle acerca de las condiciones que podrían ser causadas por la deficiencia de la AAT.
Bueno, recuerden que cuando hablamos de la AAT, estamos hablando de una molécula, en realidad es una proteína formada por el hígado, que no solamente es útil en el hígado, sino también es muy útil en los pulmones. Y cuando esta proteína no está en cantidades suficientes, porque cuando se busca esta prueba, el médico lo que está tratando de detectar pueden ser varias cosas. Número uno, si hay una producción adecuada por parte del hígado. Número dos, la cantidad de este tipo de proteína que se está desarrollando de una manera normal. Y número tres, se va a estar buscando también cómo se afecta la estructura de esta proteína. Y usted dirá, doctor, pero ¿por qué esas cosas tienen que ser tan difíciles? En realidad nuestro cuerpo es complejo. Nosotros tratamos de ilustrar estas cosas de una manera que pueda ser comprensible, pero en realidad nuestro cuerpo es muy complejo. Si nosotros pensamos en esta proteína, digamos como una llave, esa llave tiene que ajustarse exactamente a la cerradura de la puerta. Si usted tiene una llave que se parece y es de la misma marca de la cerradura que usted tiene en la puerta, pero no es la llave de la puerta, usted sabe que puede entrar, pero no va a girar como para abrir esa cerradura. Así ocurre con este tipo de proteínas. A nivel de nuestros pulmones, hay una serie de receptores que están en la superficie del tejido pulmonar, y cuando no se ajusta adecuadamente este tipo de proteína a las necesidades del tejido pulmonar, por ejemplo, ocurren cambios como lo que estábamos hablando hace un momento. Se desarrolla la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a consecuencia de la carencia de esta proteína, de este tipo de molécula a nivel de nuestro tejido pulmonar. Entonces, no vamos a tener la capacidad, como estábamos hablando hace un momentito, de poder funcionar normalmente. Ahora nuestros pulmones van a revelar una deficiencia que se manifiesta con esas sibilancias, esos sonidos bien agudos dentro de los pulmones, como cuando el aire está atrapado. Pero en realidad lo que está sucediendo es un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio se desencadena, por ejemplo, cuando la persona se expone al humo del tabaco. Cuando la persona se expone a un químico sumamente irritante. Cuando la persona se expone, digamos, a alérgenos como al polen. Esto va a desencadenar un proceso de inflamación que el cuerpo como único maneja es manifestando este proceso inflamatorio. Y es una parte más o menos comprensible. O que usted dice, mira, yo sospecho que la persona tiene esto porque, número uno, le está dando mucha dificultad respiratoria. Tiene sibilancias. La persona se fatiga con mucha frecuencia. No respira con mucha facilidad. Esta persona tiene una tos crónica con mucha flema. Se le han desarrollado concomitantemente latidos muy rápidos y la persona no se ve bien. ¿Qué estará pasando? Se le ordena esta prueba y esta prueba, digamos, Puede ser que revele que usted tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también puede ser que esté revelando que usted esté desarrollando bronquitis, que es otra causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además del asma, además del enfisema. O sea que tenemos una serie de enfermedades que pueden revelar el problema subyacente, que en este caso es una deficiencia de una proteína que está baja porque genéticamente usted tiene unos genes que no están codificando para que se pueda encender la producción de esa proteína a nivel del hígado. Y como no se produce en el hígado, los pulmones no van a tener la cantidad suficiente. Así que esta persona va a estar sufriendo de resfriados frecuentes. Va a estar sufriendo de condiciones respiratorias frecuentes e inflamaciones, como por ejemplo la bronquitis. Vean entonces que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las infecciones frecuentes, las bronquitis están asociadas. Si esto se realiza con mucha frecuencia, usted dice, aquí está pasando algo que no es normal, porque tal vez puede ser que una persona tenga un proceso de infección respiratoria una o dos veces en un año. Pero el hecho de que lo esté sufriendo con mucha frecuencia, y como dicen los pacientes, doctor, no salgo de una para entrar en la otra, y vuelvo otra vez, ¿qué me estará pasando, doctor? ¿Será que tengo mal mi sistema inmunológico? En este caso, no es una deficiencia del sistema inmunológico. Estamos hablando de una deficiencia genética de una proteína llamada AAT o alfa-1 antitripsina.
Doctor, ¿algún otro órgano que se vea impactado por esta deficiencia?
Definitivamente, sí. Se puede ver impactada la piel. Da una condición que no es común, estas son cosas raras, pero pueden suceder. Se le llama paniculitis. Y en este tipo de situación se le endurece la piel y se desarrollan bultos o parches que son dolorosos. Es una buena tarea. Usted busque allá en el buscador, en su teléfono móvil o celular, busque paniculitis. Y hoy va a aprender eso en relación al desarrollo de esta situación, estos bultos dolorosos que desarrollan en la piel como parte de esta deficiencia. Recuerde que al no tener una buena oxigenación, nuestro cuerpo va a sufrir. Hace un momento hablábamos de cómo pueden desarrollarse algunos problemas como un desarrollo de taquicardias cuando nuestro cuerpo no recibe suficiente oxígeno, porque hay una obstrucción o una dificultad para que esto pueda desarrollar una buena ventilación a nivel pulmonar. Entonces, el cuerpo acelera la frecuencia del corazón para que haya una entrega más frecuente del poco oxígeno que se recibe. Por otro lado, puede desarrollarse una pérdida de la visión cuando no hay suficiente cantidad de oxígeno que se recibe a nivel del sistema nervioso central. Pueden afectarse áreas como la región occipital, donde nosotros tenemos la capacidad de la visión. Pueden afectarse también la piel, como estábamos viendo aquí. Pero dijimos que la deficiencia de 1-alfa-antitripsina no solamente afecta el área de los pulmones. ¿Qué otro órgano mencionamos, Hilda, que se afecta con esta deficiencia? Un órgano que tenemos aquí debajo de las costillas, en esta zona. Un órgano grande que tiene dos lóbulos y que es muy importante para nuestro cuerpo. Y empieza con H, sigue con I, el hígado, exactamente. Ese tipo de órgano se va a afectar a consecuencia de esta deficiencia y generalmente puede desarrollar un problema hepático que no puede ser común. A veces desarrollan problemas de enfermedad hepática sin causa conocida, y también se puede desarrollar esa condición cuando el paciente comienza a ponerse amarillito, como un pollito. ¿Cómo se llama esa condición?
Ictericia.
Ictericia, ¿verdad? La persona se pone y mira sus manos y dice, ¡ay, estoy amarillo! Y mira la planta de sus pies y se ve amarillo. Mira la esclera de sus ojos, la parte blanca de los ojos y la ve amarilla. O sea que aquí tenemos una serie de situaciones que van a identificar que hay problemas que se están desarrollando a consecuencia de un trastorno que es por una molécula, una proteína que se llama la alfa 1 antitripsina.
Doctor, anteriormente usted había mencionado que las personas pudieran sentir esta deficiencia en edades tempranas de la vida, pero por ejemplo un niño, un bebé, ¿pudiera verse también impactado por esta deficiencia?
Sí, definitivamente en los bebés se puede desarrollar este problema y esto es un motivo de mucha preocupación. Piensen en un bebé que comienza a disfuncionar su hígado, empieza a ponerse amarillito y se le desarrolla una condición que no es explicable por alguna causa de las más frecuentes que puedan afectar a un bebé a nivel de su hígado. Y en ese caso el médico comienza a indagar y dice, vamos a hacerle esta prueba, a ver si tiene esta deficiencia de la proteína alfa 1 antitripsina. Porque en este tipo de asuntos, hace un rato estábamos hablando de los genotipos, de las pruebas, ¿verdad? Primero se determina la concentración de esta proteína. Si está baja, se le ordenan pruebas como los genotipos. Y esto se hace también para poder rastrear, verificando si en la familia el papá y o la mamá tiene este problema que le ha heredado al niño. Si hay este tipo de situación donde tanto el padre tiene esa deficiencia en este gen, que es un gen especial, se le ha dado hasta nombre. Se le llama cambios en el gen serpina 1. Si tiene esos cambios porque lo ha heredado del papá y la mamá, entonces es muy común que esto se desarrolle antes de los 45 años. Si es tan solo por parte de un padre que ha tenido el problema en este gen, entonces ya no sería tan predominante la deficiencia, pero puede manifestarse mucho más tarde en la vida. Así que tener a un bebé o un niñito que tenga este tipo de deficiencia generalmente, lo que va a hacer es afectar su hígado y se le comienzan a dar seguimiento a su funcionamiento hepático. Especialmente se le ordenan pruebas adicionales, como por ejemplo las pruebas de las enzimas hepáticas. Ahí estamos hablando generalmente de las transaminasas. Tanto la transaminasa glutámico-pirúvica, la transaminasa glutámico-oxaloacética. A veces también se pueden ordenar otras pruebas para determinar cómo está ese funcionamiento, como la gamma glutamil transferasa y o también la deshidrogenasa láctica. Pero generalmente las enzimas del hígado, las transaminasas, ya sea la glutámico oxaloacética o la glutámico pirúvica, le van a dar una idea al médico también, junto con la deficiencia de esta alfa 1 antitripsina respecto al daño hepático que ese bebé ha desarrollado.
Doctor, ¿se necesita alguna preparación previa a este tipo de pruebas?
No, en realidad solamente se le da del conocimiento de que lo que se sospecha, porque el médico le dice, mire, le dice a los padres, si es un bebé, este niño puede estar desarrollando una condición que queremos descartar, que él sea lo que tiene. Y aunque no son cosas comunes, pero queremos estar seguros de si él tiene esta deficiencia de AAT, alfa 1 antitripsina. Y de la única manera que lo podemos saber es haciendo esta prueba. Se ordena generalmente la prueba de sangre a nivel central, especialmente del área del antebrazo, se toma una muestra y de acuerdo a cómo salga esa concentración, como dijimos, se ordenan las pruebas de genotipo o la de fenotipo. Y ya con estas pruebas, generalmente la de genotipo, entonces ya se va a precisar más cómo está la situación y se decide entonces instalar cuanto antes un tipo de tratamiento que pueda ayudar al paciente.
Doctor, ¿hay algún riesgo? Porque muchas personas a veces pueden pensar que hay riesgo en hacerse diferentes pruebas, pero ¿tiene algún riesgo envuelto en esto?
Bueno, en realidad en la toma de la prueba no hay ningún riesgo. Serían los mismos riesgos, por ejemplo, de cuando usted le hacen un tipo de contagio de células sanguíneas, la biometría hemática, una química sanguínea, una prueba para saber cómo está la función de su tiroides. Una prueba así general donde se toma una pequeña muestra de sangre. No debe ser gran riesgo, a no ser que se hagan las medidas de antisepsia que son necesarias, ¿verdad? Que se limpie bien la zona antes de insertar la aguja y que se maneje apropiadamente para que no vaya en el proceso de la extracción a desarrollarse alguna perforación que sea preocupante de esa vena y pueda desarrollar un hematoma o pueda desarrollarse alguna infección, un sangrado. Generalmente yo diría que en el 99.9% de los casos no debe ocurrir ningún tipo de daño, así como usted va al laboratorio, le toman esa muestra y es muy poco probable que sufra alguna de esas consecuencias, pero no quiere decir que sea imposible, pero en realidad es de muy poco riesgo.
Doctor, ¿cómo podemos prevenir tener una deficiencia además de las pruebas? ¿Hay algún estilo de vida que quizás nos pueda ayudar?
Bueno, definitivamente sí, hay algunos tipos de factores que usted puede ayudarse. Porque si ya usted tiene una deficiencia que usted vino al mundo con ella, esta usted no la buscó, no se desarrolló súbitamente, estaba ahí. La deficiencia genética de ese gen serpina 1 ya estaba ahí. Usted, pues, lamentablemente recibió eso como parte de ese contenido genético. Y ahora lo que deseamos es no agravar el problema. Así que si una persona, como dijimos, se desarrolla mucho en niños, pero también se desarrolla en adultos, no siempre se manifiesta inicialmente en los primeros años de vida. Y a consecuencia de esto, si usted comienza entonces a tomar alcohol y ya usted tiene un hígado que está en desventaja, usted lo que va a hacer es empeorar la situación. Si a usted se le ocurre esa mala idea de empezar a fumar, pues ya usted tiene muchos más problemas, porque ya su hígado de por sí, de nacimiento, no le va a estar proveyendo la cantidad de alfa 1 antitripsina que necesitan sus pulmones para que usted esté libre de procesos inflamatorios, y ahora usted voluntariamente está introduciéndole a su organismo sustancias que lo van a inflamar, que van a irritar el tejido pulmonar. Entonces usted va a comenzar a tener mucha tos, sus tejidos pulmonares van a cambiar. Se va a crear resistencia, va a crear broncoconstricción, va a producir una mayor cantidad de flema, de mucosidad, de tos. Y usted se da cuenta y dice, ay, ¿será que la marca de cigarrillos no es adecuada para mí? No es eso. Es que usted está facilitando que este tipo de proteína no se produzca en la cantidad suficiente. Y si su cuerpo estaba tolerando la poquita cantidad que producía, porque usted no era dominante en el aspecto de la manifestación del gen y era más bien tipo recesivo, una dominancia incompleta, entonces ahora tiene que entender que usted puede agravar las cosas y en lugar de que su cuerpo funcione con la poquita de proteína que funcionaba de alfa 1 antitripsina, ahora usted lo empeoró. Porque ahora no hay formas en que usted pueda compensar esa deficiencia y lo que hace es estimulando a una mayor irritación sus pulmones. Por lo tanto, el alcohol está prohibido. Porque si usted tiene un hígado que no está produciendo, por un lado, o que produce poca cantidad, o que la calidad de la proteína, su estructura no es la mejor, entonces usted le está introduciendo a un hígado que está afectado y que va en el proceso de desarrollar cirrosis. Le está introduciendo alcohol, ¿qué usted cree que va a ocurrir con ese hígado? Pues va a empeorar todavía. Así que usted deje el alcohol, siga una dieta saludable para que aunque sea se siga produciendo una cantidad adecuada de esa proteína, haga ejercicio y no olvide visitar su médico, el que le atiende esta condición, para que usted pueda sobrellevar el asunto lo mejor posible. Recuerde que es una condición de deficiencia genética. Ya usted tiene una deficiencia en su organismo y lo que se hace es tratar de llevar el asunto lo mejor posible y que usted no sufra más daño, más complicaciones.
Doctor, ha estado muy interesante el tema. Hemos sido educados en algo tan vital como esto acerca de nuestro estilo de vida. Amigos, llegó el momento de finalizar nuestro programa, pero antes de hacerlo, vamos a permitir que el doctor nos comparta un momento para reflexionar.
Dice Génesis el capítulo 4 y los versículos, estamos hablando ahora del 18, de los descendientes de Caín. Y también su esposa le dio a luz a Irad. E Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Vean que ahora comienza a darnos ciertos detalles de la vida de Caín. El Señor desea darnos una vislumbre de cómo la vida aún de aquellos que se alejan de Dios tiene un desarrollo para que nosotros podamos medir las consecuencias. El Señor en su palabra es imparcial. Nos deja saber las cosas buenas que hacen los buenos, pero también nos deja saber las cosas malas que hacen los buenos. Y nos deja saber las cosas malas que hacen los malos con las consecuencias de esas cosas. Porque a la larga siempre hay consecuencias. Si optamos por seguir los caminos de Dios, el Señor nos ha prometido la vida eterna. Hay una hermosa esperanza para usted y para mí. Pero si optamos por alejarnos de la oferta maravillosa que Dios nos hace respecto a que nosotros podemos optar por la vida eterna, pero nosotros la rechazamos y pensamos, no, eso es para gente vieja, ay, eso es gente que ya está a punto de morirse. Yo primero tengo que gozar la vida y tengo que disfrutar. Pero ¿en qué momento usted sabe que va a finalizar su vida? Usted va a los cementerios y encuentra que hay tumbas de niños pequeños, de jóvenes, de adultos jóvenes, no necesariamente de personas que llegaron a los 92, 93 años. Y esto nos pone entonces en alerta. Mucho cuidado. Nunca sabemos cuándo finalizará nuestro registro. Y el Señor nos da la oportunidad hoy porque Él desea evitarnos nefastas consecuencias. Él desea que usted y yo tengamos un solo destino, la vida eterna.
Agradecidos, doctor, por ese momento para reflexionar. Amigos, ahora sí, llegamos al final de esta edición. Con mucho cariño compartieron con ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.